Hola a todos, hoy estamos con Juan Pablo Shainson, que es uno de los fundadores de Aura. Y bueno, Aura es una plataforma de Argentina que es de NFTs y arte. Y bueno, no adelanto más. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola Alex, muchas gracias por haberme invitado.
Genial, muchas gracias a ti por venir por aquí. Bueno, en primer lugar, Juan Pablo, ¿tú quién eres? ¿Quién es Juan Pablo, no? ¿Cómo te defines?
Bueno, yo, digamos, hace mucho tiempo que trabajo en el mercado de arte acá en Buenos Aires. Mi familia está conectada porque, bueno, mis abuelos habían fundado una galería en 1973, que es una de las más antiguas de acá, de Argentina.
Sí.
Y siempre tuve una relación con el arte profunda desde chiquito. Veía las colecciones en lo de mi abuelo y más adelante, bueno, empecé a trabajar en el mercado de arte, en la galería, también con subastas. Y bueno, hace un tiempo, unos 7 meses, que un amigo me comentó de esto de los NFTs y me puse a investigar y la verdad que me pareció muy lógico que el arte llegue a esto porque, digamos, con nuestra generación que creció con todo lo digital y valorando los objetos digitales, sea en los juegos o otro tipo de cosas, nada, me reinteresó esto, además que yo era también, soy gamer, viste, también aquí, y bueno, podría decirse que Juan Pablo es un amante del arte y eso.
Bueno, se cortó un poco, pero bueno, creo que más o menos se ha quedado más o menos ahí la definición. Y bueno, sí, lo que comentas es cierto, al final es un paso más, ¿no? En el mundo del arte y muchas veces hemos hablado de cómo nuestra sociedad es como cada vez más digital, ¿no? Y por ejemplo, la propia verificación, por ejemplo, de Twitter, ¿no? Es algo muy valioso para nosotros y no es algo tangible, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante cómo está, digamos, avanzando la sociedad en ese aspecto, ¿no? Bueno, también, ya que estamos hablando de todo esto, ¿no? ¿Qué es Aura? ¿De qué trata esta plataforma?
Bueno, lo que me sucedía en un principio cuando empecé a investigar todo esto de los NFTs y más que nada los NFTs aplicados a las artes, es que hace 7, 6 meses cuando arrancó todo esto de Aura, quizás yo sentía como que faltaba una plataforma exclusivamente dedicada a las artes visuales, con contenido curatorial, dándole un contexto a las obras que muestran los artistas en este espacio nuevo. La idea era un poco traer la academia, investigadores, historiadores de arte, curadores, a que conozcan a todos estos artistas nuevos que están surgiendo en este espacio.
Sí.
Porque había como mucho desconocimiento, viste, todavía por parte de toda esta gente que está hace bastante en el mercado de arte, que quizás, viste, no comprende todavía este mundo nuevo, ¿no?
Sí.
Y entonces un poco la idea era acercar estos dos mundos, pero también la idea de traer artistas, digamos, quizás grandes maestros del siglo XX, y llevarlos también a este mercado, trabajando con las fundaciones, con las familias que son los que tienen los derechos intelectuales de reproducción comercial, traerlos a este mercado para que un montón de coleccionistas también, nuevos, jóvenes, que la mayoría de los coleccionistas de NFTs van desde los 25 hasta los 40 años, y bueno, que estos coleccionistas conozcan a estos grandes maestros, trayéndolos a este mercado de NFT, ¿no? Entonces era como un poco mezclar ambos mundos, el físico con el digital, porque la realidad es que digamos, hoy en día coleccionar una obra física es lo mismo que coleccionar una obra digital, un NFT. Por lo menos para mí la sensación es la misma, ¿no?
Sí.
Entonces nos parecía que había un huequito ahí, más allá de que algunas plataformas curadas tienen sus editoriales, ¿viste? Nos pareció que bueno, nada, era interesante aportar esto de darles a los artistas la oportunidad de sentirse en un espacio exclusivamente dedicado a las artes visuales, que sí, quizás es un poco cerrado, no es una plataforma abierta, pero bueno, eso es lo que nosotros queríamos apuntar, era el espacio que queríamos ocupar, ¿no?
Sí. ¿Y de qué forma hacéis esta síntesis entre lo físico y lo digital? Es decir, ¿vendéis NFTs de obras físicas o cómo lo hacéis exactamente?
Claro, o sea, por el lado de los artistas físicos, nosotros lo que hicimos, que trajimos muchos artistas nuevos que no estaban en este mercado, es de alguna forma apoyarlos para que comprendan este medio y puedan, digamos, profundizar en esto, que puedan experimentarlo. En algunos casos, digamos, cuando son artistas que ya no están fallecidos, como te había mencionado, trabajamos con las familias y con animadores, por ejemplo, para darles un nuevo sentido a la obra de ellos, utilizando siempre los elementos dentro de las composiciones, dentro de las pinturas, sin agregar nada. Es decir, y por otro lado, me parecía que una forma de poder mezclar estos dos mundos era a través de las exhibiciones, que ahora lo que vamos arrancando a partir del lunes que viene,
sí.
Con la inauguración, con los Exhibition Drops, ahora tiene exhibiciones semanales, que lo que no es que terminan, pero sí cada lunes dropea una exhibición nueva de un artista. Por ejemplo, el lunes que viene arrancamos con Eduardo Pla, que es como un gran maestro del arte digital de acá Argentina, que no llegó a ver el ascenso de los NFTs. Él falleció en el 2012 y toda su vida tuvo, por ejemplo, que hacer todo lo que hacía digital, le pedían que lo pinte en acrílico o en óleo, ¿viste? Terminaba como perdiendo toda su esencia.
Sí.
Y hoy en día se puede comercializar su obra en la forma que fue pensada, ¿no? En 100% digital. Entonces estas exhibiciones para nosotros era como un lugar, es un lugar donde podemos poner en contacto curadores que vienen de instituciones como museos, como centros de investigación, galerías, ponerlos en contacto con todos estos artistas nuevos, jóvenes, que la mayoría quizá van desde los 25 a los 35, y ver qué surgía ahí, ¿no? De esta unión de estos dos mundos, que quizá todavía, viste, había muchos artistas que estaban dropeando, o sea, en otras páginas, pero nunca le habían dado un contexto a su obra, nunca se habían sentido que eran artistas visuales, sino que quizás estaban vendiendo sus NFTs y listo. Quizá lo que hacían para Instagram antes, viste, ahora lo vendían en NFT.
Claro.
Pero no veían, viste, de repente muchos artistas se encontraban con que, no sé, su obra estaba al lado de un meme de Elon Musk o viste, un que no tiene nada de malo, yo no tengo nada en contra, viste, de los coleccionables ni nada de eso, o sea, me encantan, pero viste, siento como que hay que viste, una cosa son las artes visuales y otra cosa son los coleccionables, que bueno, siempre existieron en el mundo físico y bueno, ahora están en el digital también. Así que, nada, me parece como que esto en las exhibiciones es donde un poco se muestra lo que quiere hacer Aura, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, en estas exhibiciones que hacéis, entiendo que es arte digital y físico, ¿o es solamente arte digital en pantallas, o cómo hacéis?
Mira, la mayoría de los casos son NFTs, arte digital, pero en otros casos va a haber obras, digamos, que nosotros, por ejemplo, hicimos de grandes maestros que ya no están, va a estar la obra, el NFT, que por ejemplo en el caso de esculturas, vas a poder comprar el NFT hicimos una fotogrametría, una escultura, que es una técnica que se le saca como más de 600 fotos de todos los ángulos. Entonces digitalizamos estas esculturas, pero además vienen con la escultura física de este gran, en este caso un artista que se llama Carmelo Ardenquín, que es como uno de los maestros del arte concreto que arrancó en los años 40 del siglo XX. Así que no es la mayoría. digamos, no en todos los casos sucede esto, pero en algunos casos va a haber la posibilidad de poder comprar el NFT con la obra física. Pero bueno, la mayoría de los artistas digitales ya ni producen la obra física, ¿viste? Simplemente venden el NFT. Así que, bueno, eso.
Buenísimo, buenísimo eso. También te quería preguntar por quién está detrás de esta plataforma. ¿La fundaste tú junto con otra persona o dos personas, me parece, ¿no?
Sí, en Aura el equipo es bastante grande, digamos. O sea, para nosotros tenemos por un lado somos seis que están en la organización central, pero después tenemos el equipo de programadores, tenemos la parte editorial, tenemos la parte de marketing. En total más o menos seremos unas 15 personas más o menos, redondeando. Es un equipo que está formado por gente de Argentina, de España y de Rusia también. Uh-huh. Y bueno, se fue formando, la verdad que bastante rápido, porque esto arrancó, la idea comenzó en marzo más o menos, y pasados 6 meses ya casi estamos por lanzar, así que la verdad muy contento por cómo estuvo funcionando el equipo y laburando muchísimo, trabajando muchísimo, todo el día, ¿viste? Desde la mañana hasta la noche, hablando con artistas, curadores, bueno, programación tampoco es fácil, ¿viste? Es algo muy nuevo, así que surgen problemas, ¿viste? Nosotros tuvimos estas 3 semanas de beta para también probar y obviamente queremos lanzar con la menor cantidad de problemas, ¿viste? Así que, nada, el equipo sí. Por ahora somos unos 15 y bueno, si todo sale bien, irá creciendo.
Sí, y bueno, has hablado de estos, ¿no? De estos quizás problemas, ¿no? De ir desarrollando una plataforma así nueva. ¿Qué crees que ha sido lo más complicado del desarrollo de esta plataforma, digamos, a nivel más online?
Y yo creo que al ser, viste, de repente hay... Nosotros, por ejemplo, ahora tiene su propia blockchain, ¿no? Donde se puede hacer lazy minting, o sea, se puede acuñar tokens, mintear tokens gratis. Sí. Y después esos tokens, al ser extraídos de Aura, o sea, por el comprador, se transforman en un NFT de Ethereum, ¿no? Con un ID y digamos, un token ID de Ethereum.
Sí.
Entonces eso fue un poco complejo al principio, porque nosotros quisimos hacer no solo lazy minting para los tokens que son únicos, sino también para los que tienen copias. Y eso era bastante nuevo. O sea, que yo sepa, no hay. No sé si hay otra plataforma que tiene lazy minting para tokens con copias. O sea, en Aura hasta ahora puedes hacer hasta 20 copias de un token con lazy minting. Es decir que obviamente hay un filtro para entrar a Aura, ¿no? Porque nosotros queremos un espacio exclusivamente para artistas visuales. A veces somos, digamos, a veces esa línea que define, viste, qué es ilustración, qué es arte visual, se borra y bueno, digamos, o sea, hay mucha variedad dentro de Aura, ¿no? Pero lo que voy es que una vez que ya está dentro el artista, no tiene que poner, viste, no tiene que ir al exchange a comprar Ethereum y cargarlo en su MetaMask y después recién mintear y pagar, qué sé yo, hoy en día 60, 70, $100 que está el minteo. No, puede directamente ya mintear, pone su dirección de la billetera y vende la obra y le llega el Ethereum y nada, y nunca tuvo que arriesgar, viste, que muchos se sentían... Muchos artistas se ven o sea, están en otras redes, quizás en pesos o en otras redes que son más baratas porque no pueden pagar el minteo en Ethereum. Sí. Entonces, con esta herramienta me parecía que, bueno, iba a servir mucho para los que recién arrancan. Y esto fue un problema, ¿no? No fue fácil para los programadores desarrollar toda esta parte del lazy minting, pero bueno, se logró. Y creo que es una de las cosas más interesantes, ¿no? De Aura. Pero sí, los problemas en este tipo de... En estas páginas surgen ¿viste? Que, porque son todas cosas nuevas. De repente
Sí.
yo también estoy aprendiendo, yo no soy programador, ¿no? Pero voy aprendiendo un montón en digamos, en este viaje con ellos aprendí un montón de cómo funciona el tema de no sé, toda la parte un poco más técnica, ¿no? Del minteo de un smart contract. Así que bueno, eso.
Bueno, hasta ahora, sobre todo quizás más por la parte de los artistas, ¿no? Que habéis contactado desde un principio para drops y demás. ¿Qué tal ha sido la recepción por parte de la gente de esta plataforma?
Bueno, yo creo que al principio cuando no estaba cuando no existía la plataforma y empezamos a hablar con artistas porque esto empezó hace 6 meses.
Sí.
Y a un momento, viste, había que te acercabas a ellos y era, bueno, ¿y qué me, viste? Ellos me preguntan, viste, y que yo estoy, viste, te dicen, yo estoy vendiendo en Super Rare, que estoy en Foundation, en Known Origin, cómodo, vendiendo. ¿Qué es lo que vas a aportar vos que hace la diferencia, ¿no? Muchos preguntaban eso, que es normal porque ya están establecidos. Y bueno, el hecho de estar en un contexto realmente curado, donde su obra está al lado de una obra de un gran maestro, donde hay curadores que van a estar hablando, analizando su obra, que le dan un contexto a su creación.
Sí.
Esto yo creo que fue como algo que atrajo a los artistas, que quizás, digamos, sentían que muchos sentían que faltaba esto. Y bueno, quizás no, viste, pensé, no estaba tan errado cuando tuve la idea, digamos, ahí por marzo de armar esto, de que faltaba algo curado. Eso fue clave para poder traer. Más que nada los que ya están establecidos, ¿viste? Porque muchos que arrancan y que los ayudamos ¿viste? Les enseñamos a armar su billetera, a que puedan mintear, a que puedan poner a la venta. Todo esto es como un proceso donde hay que estar capacitando. Y esos artistas que recién arrancan están, ¿viste? Muchos de los que ya están establecidos, yo creo que ellos ya sí vienen por el contenido que va a haber en Aura, por la curaduría, por así decirlo.
Sí.
Eso fue algo que hizo la diferencia, creo yo.
Y bueno, como has comentado antes, ¿no? Que a veces trabajáis con las familias de artistas que ya no están y demás. Cuando les habláis de lanzar NFTs y así, ¿ellos lo reciben perfectamente o tenéis que hacer una labor muy educativa o cómo lo
Sí,
reciben?
hay que capacitar, hay que educar, hay que enseñar. Porque, digamos, mucha gente al principio no lo puede creer, ¿viste? No hay, digamos, las familias de estos artistas que siempre se dedicaron a lo físico, por así decirlo, nunca vendían algo digital de ese artista. Y sí, fue mucho de explicarles. De mostrarles cómo funcionaba este mercado. También fue un proceso de varios meses de animar todas estas obras. Nosotros, por ejemplo, hay un caso muy especial que es Antonio Berni, que es uno de los grandes maestros de acá de arte latinoamericano.
Sí.
La fundación está en España, está en Madrid la fundación. Y bueno, este trabajo fue a lo largo de 5 meses que estuvimos animando una serie de obras de él, siempre utilizando los elementos dentro de la pintura sin agregar nada a nosotros. Y sí, digamos, hubo mucho de muchas reuniones, muchas charlas donde se les explica a estas personas cómo es este mercado y cómo se pueden beneficiar, ¿no? Sin sacrificar, digamos, lo físico, porque muchas fundaciones tienen sus obras que no están a la venta, ¿viste? Que son parte de la colección, del acervo.
Sí.
Y la única forma de tenerlas es a través de los NFTs. Entonces, también ellos pueden recibir, no solo las fundaciones, que artistas, sino los museos, ¿viste? Nosotros también nos estamos acercando a algunos museos. Nada, pueden recibir fondos, ¿viste? Y más que nada fueron re golpeados por la pandemia, todos los museos, así que les puede venir muy bien a estas instituciones tokenizar las colecciones y poder, de repente en algunos casos, como hizo el Hermitage, hacer una copia para la colección del museo y una copia para la venta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, fue un proceso largo, pero ahora vamos a ver los frutos dentro de un mes más o menos ya.
Buenísimo eso. También te quería preguntar, porque bueno, tenéis distintos artistas, y me gustaría saber si estáis orientados un poco quizás al mercado más internacional, al hispano, o cómo lo tenéis un poco pensado esto.
Sí, no estamos, como sabrás, en este mundo de la blockchain no hay fronteras.
Sí.
Así que no tiene sentido pensar en una región para nosotros. La plataforma está en inglés porque sentimos que es el idioma que a nivel mundial más la gente, digamos, conoce, ¿no? Entonces esto no es que estamos descartando el español para el año que viene, por ejemplo, para tener una versión en español de la página. Pero sí nos pareció que era necesario arrancar en inglés porque no apuntamos a todo el mundo. Y la verdad es que estamos teniendo aplicaciones y artistas de todo el mundo. Me sorprende, hay gente gente que aplicó de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Rusia, de China, de Japón. Brasil, bueno, Argentina obviamente tenemos muchos porque acá inició todo, pero la verdad es que no nos limitamos a nada, o sea, sí nos importa que el artista no, no, nos importa que el artista sea bueno, de original, único, que tenga calidad. No nos importa de qué país es, y siempre desde el principio la idea fue esa, ¿no? Trabajar con gente de todo el mundo.
Además, lo que comentabas de, ¿no?, de que había bastante artista argentino. Bueno, nosotros lanzamos una especie de top, ¿no?, de criptoartistas, de 50 criptoartistas, ¿no?, de hispanos. Y a mí me sorprendió mucho que hay muchísimo, muchísimo criptoartista de Argentina. Muchísimo. No sé por qué es exactamente, pero es verdad que fácilmente de ese top, 30 de ellos podrían ser perfectamente argentinos. Me sorprendió mucho.
Sí, lo que sucede acá es que hay una de las comunidades, uno de los colectivos más grandes de artistas digitales. Hay mucha... Argentina, yo siento que Argentina y Brasil tienen comunidades muy grandes de artistas digitales. Acá en Argentina está la comunidad CryptoArg, que es una comunidad que ya tiene, creo que casi 200 artistas. Es un colectivo más que una comunidad. Y sí, es muy grande la comunidad y hay mucha gente que quizá la gente, viste, como no se está mencionando todo el tiempo la nacionalidad en el mundo cripto, la gente no sabe a dónde pertenece el artista, pero y además tienen nombres en inglés, viste, o se cambian el nombre. Pero sí, hay muchos artistas argentinos que la están rompiendo a nivel internacional y bueno, la verdad es que se dio todo de forma perfecta para poder estar con ellos y que tengan sus exhibiciones en Aura.
Sí, totalmente. Si un artista quiere entrar a vuestra plataforma, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque seguro que hay algún artista que escuche esta entrevista y diga, oye, pues me gustaría participar en esto.
Sí, para poder aplicar en Aura tenés que crearte una cuenta. Aura, para poder crear una cuenta vas ahí al sign up en Aura y tenés que crear una cuenta con tu mail y un password. Te llega un mail de confirmación y una vez que te llega el mail entras de nuevo a la cuenta y lo primero que te aparece es si sos coleccionista, si sos artista o si sos galería de arte, ¿no? Porque también hay un espacio para las galerías de arte.
Sí.
Entonces, si sos artista, seleccionás artista y ya inmediatamente tenés el formulario de aplicación. Tenés que subir tu página, tus redes sociales, tenés que subir tres obras tuyas. un video, tipo un selfie video de 30 segundos para verificar que es esa persona. Y bueno, ese es el proceso. Después los curadores, una o dos veces por semana, están viendo las aplicaciones y así, una vez que estás adentro ya puedes mintear sin nada, ¿viste? Sin Ethereum en la billetera, nada.
Sí, y para quien nos esté escuchando, ¿cuál es la web?
La web es aura.art.
Perfecto, genial. Pues bueno, para los que nos estéis escuchando en Spotify, ya sabéis cuál es la web, si queréis echar un ojo. Y bueno, pues definitivamente, si sois artistas, tenéis que intentar entrar en esta plataforma porque tiene pinta de que va a ser muy, muy potente. ¿Cómo ves Aura en los próximos años? ¿Qué planes tenéis?
Bueno, muchos, muchos planes. En un principio, nosotros queremos tener, una de las cosas que nos parece muy importantes es tener exhibiciones en varios lados del mundo. Arrancamos obviamente en Buenos Aires con la primera exhibición hace unas 2 semanas. Tuvimos una exhibición con 10 pantallas donde estábamos exhibiendo obras que van a ser parte de los Exhibition Drops de Aura. Y la idea también es cada trimestre poder hacer una exhibición en alguna ciudad diferente, ¿no? Ahora estamos viendo si hacemos un evento en San Pablo, en Brasil, para noviembre. Después tenemos otro en Uruguay, en Punta del Este, en Uruguay, y también para el año que viene en España. Eso para nosotros es importante para también un lugar de encuentro de la comunidad local, ¿viste? Como darle un espacio, una muestra para que los artistas se junten y se cree, ¿viste? Como una para que se conozca la gente, ¿no? No solo los artistas digitales, pero también que vengan, ¿viste? Gente de instituciones y museos, galerías, que los conozcan a ellos, que haya un intercambio interesante. Esto por una parte, ¿no? Es como queremos tener estos eventos y también la idea bueno, a medida que vaya, si vamos creciendo también, poder más muestras semanales, en vez de una, poder tener dos exhibiciones semanales, poder tener si vamos creciendo también, tener la plataforma en otros idiomas, español, en chino nos gustaría tener la plataforma, que como el idioma chino es medio como el idioma central de Asia, de toda la zona, ¿no? De Asia, Corea, Japón, qué sé yo, toda esa parte. Y la verdad es que vamos a estar, digamos, por ahora tenemos todo más o menos arreglado hasta enero, ¿viste? Todas las exhibiciones, ya está todo terminado, ya está todo trabajado. Y bueno, ahora tenemos que salir, ¿viste? A buscar los coleccionistas, ahora cuando lancemos, todavía estamos, viste, como no muy de manera pública, porque como la plataforma está en beta y estamos en pruebas, viste, no queremos salir así a lo loco a buscar con marketing, porque tampoco nos serviría, viste. Queremos como tener todo listo, perfecto, andando re bien, y ahí recién salir hacia afuera, ¿no? Como a buscar al coleccionista cripto y también al que no, ¿viste? Al más tradicional del mundo físico, quizás gente mayor. Así que, bueno, estamos medio como, hay que ver qué va a suceder, la verdad. Nosotros ponemos toda nuestra energía y toda la buena onda para todo nuestro cuerpo para trabajar esto y la verdad es que no.
Buenísimo. ¿Y qué drops tenéis planeados en los próximos? Porque me has dicho que vais a lanzar la plataforma, ¿no? El mes que viene, puede ser.
Sí, si Dios quiere, el lunes este lunes 4 de octubre estamos lanzando el primer Exhibition Drop.
Genial. ¿Y qué drops tenéis planeados? ¿De qué artistas? ¿Se puede comentar algo?
Sí, te puedo contar del primer mes. Tenemos, como te decía, en la primera semana nos pareció adecuado como inaugurar con Eduardo Pla, que es un artista digital de acá, Argentina, muy, muy reconocido por lo menos dentro del país. muy reconocido por los artistas digitales, ¿viste? Es medio como el abuelo de todos los artistas digitales de acá, por así decirlo. Entonces, es, ¿viste? Hay mucho interés por su obra, más que nada por parte de los artistas digitales, porque ellos son coleccionistas también hoy en día, ¿viste? Los que la están rompiendo, ¿viste? Son medio mecenas y ayudan a los artistas que recién arrancan, pero también saben valorar eso que el pasado, ¿no? Entonces arrancamos con Pla la primera semana. La segunda tenemos a Frenetic Void, que bueno, él también es muy uno de los más importantes de acá Argentina.
Sí.
La tercera semana tenemos a Milton Sanz, que también es un artista muy, muy reconocido en el mundo NFT. Y en la cuarta tenemos a Antonio Berni, que es este gran maestro que habíamos charlado del siglo XX. Y así sigue, tenemos muchos, Lucas Aguirre, que es otro que está también, Joaquina Salgado, Aun Helden de Brasil, tenemos a Kitasavi, a Kitasavi de Rusia, Manners de Estados Unidos, un surrealista. Hay muchísimos, ¿viste? Un poco también hay que guardar la sorpresa, pero hay muchos. O sea, pensar que cada una semana tenemos una exhibición nueva, aparte del marketplace, ¿no? Una cosa es el marketplace que está ahí siempre, y por otro lado tenemos este contenido, ¿no? Esta exhibición semanal que no termina, simplemente, o sea, arranca un lunes y después la exhibición queda para siempre, ¿no? Se puede entrar a ver siempre. Y por otro lado, siempre un lunes arranca una exhibición nueva. Entonces, va a haber mucho contenido y muchas cosas pasando.
No, la verdad que tenéis ahí artistas muy, muy, muy potentes. Frenetic Void es un artistazo, la verdad, y Milton Sanz igual. Y bueno, yo creo que esos drops van a estar muy, muy, muy bien. Así que, bueno, mucha suerte con eso y mucho ánimo, la verdad.
Gracias.
Y bueno, esta es una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por nuestras entrevistas. Sé que has dicho que llevas, bueno, unos meses, ¿no? En todo el mundo este de los NFTs. Pero ¿cuál dirías que es tu criptomoneda favorita y por qué?
Bien. Mi criptomoneda favorita es ADA, de Cardano. ¿Y por qué? Porque siento en principio que yo entré, bueno, en este mundo cripto el año pasado, ¿no? Así que no es que soy un experto ni nada, pero sí me interesó mucho e investigué, ¿viste? Entonces siempre me pareció que Cardano, interesante, ¿no? Sin apurarse, ¿no? A paso lento pero seguro. Me gusta la idea de una tecnología aplicada a escala global, ¿no? Que pueda ser usada, una moneda que pueda ser usada, digamos, no sé, que dentro de 10 años yo pueda ir al kiosco y comprar con mi Cardano y después irme, no sé, a Europa y pagar también con Cardano, en África también. Esto de transacciones del día a día, ¿no? De que puedas, no tengas que estar pagando por cada transacción, no sé yo, una cantidad que parece una locura, ¿viste? En otras redes, ¿no? No sé, digo, por Ethereum, o sea, no tengo, me encanta Ethereum, pero, ¿viste? A veces cuando tenés que pagar el gas fee, ¿viste? Duele. Entonces, me gustó también la comunidad de Cardano. De hecho, Aura va a tener los smart contracts de Cardano si todo sale bien en diciembre, para que los artistas puedan mintear en Cardano. También era de una forma, cuando yo entré, viste, era la moneda que me parecía la más barata que yo podía acceder, viste, que decía, bueno, ¿con cuál puedo hacer un por 10 más rápido? ¿Con Ethereum o con Cardano? ¿Viste? Y yo, claro, pensé, bueno, siento que viste, Cardano estaba, no sé, en ese momento uno por ahí, con un poquito menos de un dólar.
Sí.
Es una moneda que me parece, tiene estas, viste, el Catalyst, que son los que, o sea, yo stakeo Cardano en Daedalus, Y nada, y tengo, viste, qué sé yo, tengo mi Cardano stakeado ahí, cada 5 días me pagan. O sea, viste, el día de mañana yo siempre digo, dentro de 10 años voy a decir, sí, a mí me dan un Cardano y medio, que yo me imagino, viste, dentro de 10 años cuando el Cardano salga, no sé, ponerle que $500, no sé, $1.000, si sale algo así, una locura, pero bueno, me imagino, viste, sí, le voy a decir a mis hijos, sí, a mí me dan un Cardano por cada 5 días, viste, como una de cada 5. Me gusta mucho esto, ¿no? De que vos podés stakear y podés sacar la moneda en cualquier momento, viste, es todo libre. Y también me gusta el tema este de Catalyst, que es un lugar donde nosotros los que stakeamos Cardano podemos votar por proyectos dentro de que se hacen dentro de Cardano, que arma la comunidad, ¿no? Proyectos para mejorar, no sé, lo que sea, los smart contracts o para mejorar un sistema. Viste, en África o lo que, qué sé yo, hay un montón de proyectos ahí dando vueltas y vos podés con tus monedas que tenés stakeadas, tenés como un poder de voto, viste, para elegir proyectos que te interesan.
Sí.
Todo eso me parece que más la comunidad de Cardano que está buena, y bueno, ya los smart contracts que están ahí, no sé, me parece por eso es mi moneda favorita, ¿no? Por cómo se manejan ellos y por lo que le dan a su comunidad.
Buenísimo eso. Bueno, Juan Pablo, pues estamos llegando ya al final de la entrevista. Me gusta siempre cerrarlas con una pregunta. Y es, ¿qué consejos darías a un artista que se acaba de introducir a todo el mundo este de los NFTs?
¿Qué consejo le daría? Es que siempre, primero que nada, que siempre mintee lo que él siente que es lo mejor de él. O sea,
Sí.
que siempre, que siempre le muestre lo mejor al mundo. Que no mintee esas obras que siente que no están tan buenas, ¿viste? Porque lo que él mintee va a ser como lo va a ver el mundo, ¿no? Por otro lado, que no se desespere si no vende en una semana, en 2 semanas o en un mes. O sea, esto cuesta trabajo, ¿no? No es, minté una obra y ya, no sé, soy rico, ¿viste? Hay que estar, ¿viste? Hay que estar en las redes, hay que estar en Twitter, hay que moverse. Pensar que en este mundo digital, o sea, no tenés una voz como en el mundo físico. Tu voz es Twitter, tu voz es Instagram, por así decirlo. Son estas redes sociales. Entonces, es importante, digamos, para el artista también un poco ser su marchand o ser su propio comerciante, ¿no? Como lo era Picasso de repente. Como hay que moverse, ¿no? No alcanza con solo mintear. Podés ser muy bueno, ¿viste? Pero si estás como separado de toda la comunidad y no estás ahí como followeando a los collectors o viste, anunciando tus minteos en Twitter y siempre estar como conectando con otros artistas, viste, como hay que estar ahí, no alcanza con solo mintear. Entonces, mi recomendación es esa, viste, como hay que ser paciente, hay que trabajar mucho para encontrar tu público, pero bueno, una vez que lo encontraste, la verdad es que viste, muchos artistas todavía no lo pueden creer, no pueden creer que esto sea tan, o sea, no pueden creer que. Es muy bueno para ser real, ¿viste? Sienten muchos artistas todavía. Y
Sí.
esto recién arranca, así que bueno, eso.
Genial. Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado por aquí. No sé si hay algo que quieras añadir, algo más.
No, que bueno, espero que puedan ahí sumarse a Aura a partir del lunes que viene, a ver las exhibiciones, a ver el marketplace, que ya hay más de 100 obras minteadas en Aura y ni siquiera lanzamos, así que puedan entrar, que puedan chusmear y a ver si van a encontrar mucho talento, muchos artistas nuevos por descubrir y con mucho potencial en este mundo, así que hay que aprovechar.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que tengas buen día por ahí, por Argentina.
Igualmente, Alex, gracias por invitarme.
Adiós.
Hasta luego.
Recording stopped.
Bueno, pues Juan Pablo, muchísimas gracias por la entrevista. Me ha dado un poco de pena que se ha cortado ahí un par de segundillos varias veces, pero bueno, o sea, yo creo que se ha entendido todo.
Bueno, buenísimo. Y nada, cualquier cosa que... Bueno, ya tenés mi contacto ahí.
Sí.
Nada, viste, cuando quieras charlar o, viste, si tenés algún artista que te parece que le puede copar Aura o lo que sea, me avisas.
Genial, buenísimo eso. Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias. No te entretengo más, que seguro que tienes que hacer mil cosas. Y bueno, pues estamos en contacto, ¿vale?
Dale, Alex, saludos, un abrazo.
Adiós, gracias.